En Radio Puerto, el puerto con los cinco sentidos, con Pedro Payán.
Bienvenidos un lunes más a este que es su programa y decirles a nuestras queridas amigas que sí, que hoy hay programa nuevo, que cuando no se puede, no se puede, pero que cuando podemos estamos aquí para hacer la vida o intentamos hacer la vida más feliz a la gente. Bueno, ha sido una semana buena porque ya estamos metiditos en la Navidad. El señor Calleja, como siempre, deslumbrando a toda la provincia gaditana e incluso fuera de nuestros límites provinciales. Yo diría más allá, incluso de Andalucía. La gente se queda alucinada con las cosas que aquí se hacen y con el poco presupuesto que aquí tenemos. Pero bueno, eso díselo a aquellos críticos que jamás van a entender absolutamente nada. Que venga un extremeño, que venga un madrileño, que venga uno de Bilbao, les da exactamente lo mismo. Pero sin embargo, a la economía portuense le viene muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Que hay que arreglar el parque a quien corresponda detrás de la prioral y hay que poner árboles. Bueno, que se pongan para que las hermanas estén felices. Que David Calleja tenga la mejor Navidad de su vida también. Que los portuenses disfrutemos de la mejor Navidad que se puede disfrutar en España. Y digo bien, en España. No hay ningún lugar en España durante un mes que haya un acto todos los días. No lo hay. Y no lo va a haber. Porque Calleja solo es uno. Y está en el puerto de Santa María. También hay que darle las gracias a la parroquia de San Sebastián y a todos los catequistas, en especial a Pedro, que hizo un teatro, bueno, una obra de acción de gracias a la Navidad con todos los niños, y la verdad es que me encantó. Sinceramente, me invitaron, fui y me encantó. Y también a García Romeo, porque su zambomba, como todos los años, pues fue un éxito. Así que enhorabuena.
Muchas gracias, Pedro. Y sí, gracias por tu asistencia.
Sí, poco.
Y a Aires Antaño, desde aquí, muchas gracias, Aires Antaño, por colaborar, como siempre, con esa zambomba.
Sí, sí, la verdad es que eres un tío generoso, eso hay que reconocerlo. Tonto, pero generoso.
Sí, tú sabes.
Sí. Y la verdad que por allí pasó, no sé, ¿Neva pasó por allí? ¿Carlos no, Neva?
Estaba en la Camarga.
Estaba en la Camarga.
Con Cali. ¿Cómo es? Cali la Negra, ¿no?
Sara.
Sara la Cali.
Sara la Negra. Sara Cali. Patrona, Cali
de, Moe.
Patrona Cali de los gitanos.
De los gitanos.
¿Pero dónde estuvo?
En la Camarga, ¿eh? Francesa.
¿Ah, sí?
Digo.
Oh, mira tú. No, pero allí no hay cetáceos ni nada de eso, ¿no?
Sí, hay avestruces.
Ah, avestruces. Ah, bueno, claro, no, tiene que ver algo.
Pero tiene su historia.
Hombre, claro, su historia tiene que... Como todo, hasta tú tienes tu historia. Vamos a ver.
Yo fui allí...
A disfrutar.
Fui a disfrutar, por supuesto.
Fui a echar una carnita al aire.
No, fui a disfrutar, no, pero sobre todo fui detrás de una pista que me dejó la magnífica novela que acabo de leer de nuestro querido Joaquín. Uf. El flamenco del estero.
Madre mía.
Me dejó un pequeño hilito por el que tirar.
Pero ese hito va más relacionado con el imperio.
Pero explicar lo que la gente no lo entiende.
No, que la lea, que la lea.
Ya.
No vamos a dar aquí...
No, pero ese hilito que es...
Estamos dando pistas.
Pero ese hilito que es...
Joaquín presentó el otro día una magnífica novela.
Bueno, una novela.
No, yo creo que es buena, sinceramente.
Bueno, una novela.
Muchas gracias.
Es un thriller muy interesante, además... ubicado en...
Ey, no me has regalado ninguno este año.
Pero cómpralo.
No.
Estoy esperando a Reyes.
No. Si aquí se quiere hablar de los libros, vamos a tener la costumbre de leerlos. Si no, no vamos a hablar más de libros.
Vale.
¿Claro?
Yo hasta ahora los que...
Te iba a regalar por Reyes, pero quiere reventar todas las sorpresas.
Vale, bueno. Venga. ¿Solo un libro me va a regalar por Reyes?
Y un felpeco.
Vale.
Que se encargue de reventarlo todo. Estaba comentando...
Bueno, el hilo, vamos al hilo.
Estaba comentando que leí...
la novela.
Estuve en la presentación de Joaquín, me pareció interesante, y le hice una pregunta, y es que si su trabajo estaba relacionado con su guión de su novela. Y era un thriller interesantísimo, que me ha encantado, y dejó una pinceladita sobre un francés.
De la Camarga.
Sobre un asesino, que no se sabe si es asesino... si es difunto o si es simplemente una pandereta.
Hay que averiguarlo en el transcurso.
Entonces hay que leerlo.
Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con tu viaje?
Pues que fui precisamente a un sitio en el que el nombre de la novela es el flamenco del estero.
Sí.
Y la Camarga, famoso en el mundo entero porque es una marisma parecida a Doñana y que su especie, digamos, emblemática
flamenco.
Son los flamencos. Y fui tirando de silito y encontré al flamenco.
Por cierto, tristísima la noticia de hoy de que le han retirado a Doñana el carácter de zona verde.
¿Cómo? No me lo creo.
Sí.
Bueno... No, la verdad.
¿Zona verde? ¿Quién se la retira? ¿El gobierno de España?
No.
¿La Unión Europea?
Sí.
¿La Unión Europea retira el carácter de zona verde a Doñana? ¿Por qué?
De entorno de espacio natural. No lo sabemos, habrá que preguntarle al gobierno que está haciendo.
Bueno.
Vamos a ver lo que has entendido de esa noticia.
Bueno, aquello nunca ha sido una zona verde.
No.
Ha sido una zona
húmeda. Ha sido un parque, un humedal.
Ha sido una zona húmeda.
Claro.
Lo verde es una cosa y lo húmedo es otro.
Es como los sueños de García Romeo, húmedos.
Entonces, aquello siempre ha sido una zona húmeda que...
Sí, un humedal, pero...
Reserva de la biosfera,
claro.
Parque Nacional, y eso no... Eso
pero es que eso de zona verde no sé a lo que se refiere.
Es más fácil quitarle a nuestro rey la corona que a ese...
Espero que no. Que desde que pactáis con Bildu estáis que lo tiráis.
No me identifico con nada.
12 asesinados del Partido Socialista.
Por favor.
12.
No tropees.
12 asesinados por ETA del Partido Socialista.
No tropees.
Y los actuales del Partido Socialista pactan con los etarras. Madre de Dios.
No estropee el programa.
No lo voy a estropear, no. Si lo habéis estropeado todo.
Estamos hablando de la novela de...
Sí, del flamenco, de la Camarga.
Sí, y entonces allí me encontré.
Pero vamos, que no hay que irse allí para encontrar flamencos, que aquí también los hay.
Sí, pero el flamenco yo
estaba buscando. ¿Has ido allí?
Era el de la novela de Joaquín.
Buah.
Que te lo explique él.
No, si no la he podido leer, no me lo va a explicar. Bueno, ¿y qué más hiciste allí? ¿Qué comiste?
Pues aparte de la comida, que eso es... Por cierto...
El Parque de Doñana sale de la lista verde internacional.
Sigue.
Por su mala gestión.
Ah, bueno.
Eso no me...
Eso no es fácil, eso no es tan fácil. Eso, ¿quién lo publica?
No, creo que...
¿Pero quién lo publica?
Por la UICN.
La Wii, ¿sí? La Wii Webform.
Sí.
No me extraña.
No sé, habrá que leérselo en profundidad.
Bueno, habrá que andar un poquito más.
Además, de hecho...
Y no, más ahora que Unión, ya no va a haber...
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Retira al Parque de Doñana su inclusión en la lista verde por su mala gestión.
No sé.
Pues nada, que cada suelo...
Pero que vuelva, me extraña.
Que vuelva a aspirar otra vez.
Me extraña.
De todas maneras, esos son títulos
que se pagan.
Internacionales que...
Sí, es como lo
que
de...
Se otorgan y no...
Bandera azul. Si tú pagas bien, si no pagas, pues mal.
Bueno,
y de eso sé algo. Pero bueno, ¿qué ibas a contar de lo que has comido allí?
No iba a contar sobre lo que había comido. Te iba a decir que me llamó mucho la curiosidad... que en un sitio como ese, pues, que le llaman la Andalucía francesa.
Ya quisieran.
Bueno, no, hay romería, hay toro, bueno, hay...
No, yo me llamó mucho la atención.
Que, bueno, pero que me iba a sorprender, avanza.
Que, pues que comí curiosamente comida de Bagdad.
¿De Bagdad?
De Bagdad, sí.
¿De la Bagdad francesa, claro?
No, de la Bagdad de Irak. De la Bagdad de Irak, de la musulmana, de la de verdad. Y porque en ese sitio es tan curioso que te encuentras de todo, como en Andalucía. Y me encontré en un sitio que estaba todo cerrado, no había nada, a una hora en la que el horario europeo no permite disfrutar de nada. Y pues había un pequeño sitito abierto, gestionado por unas mujeres iraquíes. Uh-huh. Y que encontré ahí pues a las 5 de la tarde, hora impropia para comer en Francia, un restaurante abierto y comí comida iraquí. Maravilloso.
¿Pero todos los días?
Un día, fui un día así nada más.
Bueno, ¿y en general allí qué se come?
Bueno, pues aquello, una comida...
mediterránea.
Bueno, los franceses no son muy de comer comida mediterránea, son más de ella al día, ¿no? ¿No? Curiosamente tienen fama de ser grandes gourmet, pero no... Sinceramente creo que nosotros somos...
Creo que le damos más vueltas.
Incluso en el queso. Que también son famosos en el queso. Entonces, bueno, pues
mira, primera vez voy a coincidir contigo, sin desmerecer todo lo francés, obviamente. Creo que tienen más propaganda que producto, porque en España hay gran producto en general, pero muy mala propaganda.
Y bueno, pues la verdad que lo que es la gastronomía no eche nada de menos a...
Tienen mucho rollo y mucha mantequilla, pero ya
vino?
Está.
¿Eh? ¿Y de vino?
Hombre, sí, vino. Un buen vino de Burdeos, que no es de la zona en la que estuve.
Pero buen vino, pero bueno, buen vino de Burdeos.
En un sitio que se llama la Andalucía francesa, pues lo normal es que también haya buenos vinos de allí de la zona, y la verdad que había buenos vinos. Pero bueno, que allí la zona es famosa, por, no esa zona, sino Francia, por el fino, que lo que no tiene nada que ver envidiarle el Rioja o el
Rioja o el otro, el de la moto.
Pero a Montilla había poco.
Eso no se hace allí. No. Pero sí es una zona muy...
Mira.
Muy vinícola y curiosamente... pasé por un sitio muy interesante que en Facebook y en todas las redes sociales aparece todo el mundo fotografiándose en esos sitios que son los campos de lavanda de la zona del Verdú, esas famosas líneas de flores azules y demás. En definitiva, que es un sitio muy interesante. Pero lo que más me llamó la atención es la similitud que había en dos espacios tan diferentes, tan distantes, como el nuestro de aquí de la zona del Bajo de Guadalquivir y la zona de la Camarga, 1.500 kilómetros de distancia, y que tenían costumbres similares. Ecuestres, taurinas, romeras. De hecho, hay una romería a la famosa, como he dicho, patrona de los gitanos, que es la Sara Nanega, Sara de Cali, que es la... Curiosamente...
La hija de
Jesús. La hija de Jesucristo. Que no, espero que no me excomulguen por decir esto, y de María Magdalena, y que allí tiene un templo.
Bueno, pero eso sería un poco hereje, ¿no?
No, pero bueno, hay una tradición
un poco,
con eso.
Sí, hay una tradición.
Evidentemente no es reconocido por la
Iglesia Católica, pero... no, y yo además, creo que por que la llegó, Iglesia Cristiana, no, pero en la Iglesia Cristiana no está reconocida como la mujer. Y no hablo de la católica, de la cristiana, no está reconocida como la mujer de Jesús. Claro, teorías hay miles. Y hasta que en la Sagrada Cena de... La pintura está tan famosa de Leonardo, parece ser que ahí está la unión de María y no sé qué. Yo creo que son cosas que la gente se ha inventado y que han perdurado a lo largo del tiempo, pero...
Yo te hago una pregunta, ¿qué más
¿tú estabas allí?
¿Qué más creíble? Te voy a hacer una pregunta, a ver si eres capaz de responderme con sí o no. ¿Qué es más creíble?
¿Lo malo o lo bueno? No, lo malo. Siempre lo malo.
¿Qué es lo más creíble?
Lo malo.
Lo que te cuenta ortodoxo evangelio.
No.
O el
los
que te
siglos
cuenta...
y siglos de no, tradición escucha, cristiana no, o lo no, que me no cuentan.
No estoy cuestionando una religión.
No.
Estoy cuestionando qué es más normal. que una vida de una familia palestina en aquella época...
Bueno, palestina, israelí, ¿no? El pueblo de Israel.
Que yo era pueblo palestino.
No, Israel. No, era el pueblo de Israel. Bueno, vale, no vayamos a mezclar ahora Palestina.
Vale. Aquello es Palestina.
El pueblo de...
Aquello es Israel. El pueblo...
Aquello lleva 3.000 años siendo Israel, o 3.000 o 5.000 años siendo Israel.
No entremos en eso.
Ahora va a venir... Oye, habláselo tú.
Herodes, rey de Palestina.
Sí, que se cargó. Que se cargó a todo.
Rey de Israel. Pero si es que era rey de Israel.
Vamos a ese tema.
No es normal.
Es que queréis meter
a Palestina en todos lados y no podéis. La historia.
No sé cómo quedan palestinos vivos. Si siempre salen todos los niños muertos y no hay renovación generacional. No. Siempre salen a 20 o 30 más. A ver, ¿tú sabes ganar más que poner niños?
Yo creo que es mentira todo eso, pero es propaganda europea. Los medios occidentales solo creen a la parte palestina.
¿Por qué no sacan ningún
vídeo de lo que hicieron jamás a los israelíes en los kibbutz? No, eso no importa. No, porque aquí lo que importa es el relato de jamás, de Irán, de China, de todo esto. Venga, y venga. Y bueno, y Puebla, que ya están todos unidos ahí. Venga, en Puebla del Río.
Estaba intentando contar una historia de punto de
vista. No, pero es que dices Palestina, pero es que Palestina no ha existido.
¿No?
Hasta que no se crearon dos estados en 1960 era o 50. En 1950, el 60, se crearon dos estados. El de Israel y el de Palestina. Israel tiró y creció, y Palestina siempre enzarzado en sus guerritas. Porque a ningún país musulmán le ha interesado que Palestina sea un país. Y por eso están como están.
Te estoy hablando.
Si tuvieran algún problema, lo recogerían sus hermanos musulmanes, bueno, pero ninguno quiere a los palestinos.
La culpa es de Pedro Sánchez.
No, la culpa, y ya tú, la
rematamos.
La culpa es tuya.
Pues también vamos por ahí.
La culpa es tuya por haber escrito esa novela.
Bueno, sigue.
De los flamencos.
La culpa es tuya.
¿Entiendes? Ahí está el problema.
Porque si no, no estaríamos hablando de esto.
Sí, dime.
Mira, una cosa son los pueblos y otra cosa son los estados, ¿vale? Los pueblos son una cosa.
Pero si es que...
Bueno, vamos a olvidarnos de esto.
Tú sabes de dónde viene Israel y Palestina.
Pero yo lo que quería decir, sencillamente, es que lo más normal que hace 2.000 años, una familia de aquella época, ponle el apellido que quiera, lo más normal es que no viniera ningún Espíritu Santo a dejar embarazada a nadie y que las señoras tuvieran hijos y no solamente tuvieran uno.
Si tienes razón, pero seguro que crees en los ovnis.
Y que Jesucristo, pues,
y no los ha visto.
Tuviera pues su adolescencia, se enamorara de alguien.
Eso
es más de sentido común.
Que sí.
Eso es más de sentido común que lo que nos cuenta.
Que tienes razón.
Entonces, en definitiva, yo fui allí, encontré una historia muy bonita. Me parece que desde el punto de vista literario es muy bonita. Llega un sitio en el que te encuentras que ha llegado una barca con unas cuatro mujeres que ahora son santas, y que una de ellas, pues, dicen que era la hija de María Magdalena y Jesucristo, y que a raíz de eso, no lo he dicho yo, lo estoy contando tanto como lo he vivido, pues que, bueno, pues la patrona de los gitanos, y hacen una romería idéntica a la del Rocío. Pues simplemente yo, como observador, pues me llama la atención.
Oye,
yo
no, pero yo te voy a decir una cuestión. Si Sara es la hija, siguiendo tu argumento, tiene que haber herederos a día de hoy.
Claro, los Reyes Francos. ¿Tú no has visto el Código Da Vinci, piche?
Ya que ve lo que está dando tu novela.
Vaya,
lo que está dando tu novela.
O sea, que Felipe VI es descendiente de Jesús.
Si lo llego a saber, no digo nada de la novela.
Sí, no he visto nunca una moneda por la gracia de Dios.
Sí.
Que de verdad, que no me estudiáis nada, ¿eh?
No. Vaya por Dios.
Pero si tú vas a un sitio, observa.
¿Y experimenta?
Cuentas.
Sí, lo que ves, eso está claro.
Tú eres periodista, ¿no?
Sí, y yo contaría en Palestina dos versiones, no una, nada más. La que nos cuente ahí jamás, que queda muy bien. Hoy solo muere gente, solo ha habido asesinato.
Pero estaba hablando de lo de
¿Y la... por qué no vale. se crea un Estado y por qué no crece ese Estado? No, es que no, la opresión. Los israelíes ya tienen bastante con lo suyo. pero a los otros sus hermanos nunca le han ayudado. Pero, ¿Tú sabes quién
gitanos,
le da?
Y los gitanos que pintan aquí no han aparecido, ¿no?
¿Qué gitanos?
Estaba hablando de la patrona de los gitanos, no de los israelíes ni de los palestinos.
No, pero como ahora hemos hablado, no sé, ¿por qué te iba a decir una cosa? ¿Por qué le da a Palestina solo Europa dinero y sus hermanos musulmanes no le da dinerito?
Mira, Pedro, yo vengo aquí a charlar un rato.
¿Y por qué la reina del libro de Guadalupe? ¿Por qué es la reina de los gitanos Sara? ¿Es Sara
no,
de Cali?
Pues mira, eso francamente todavía no he conseguido. Quizá haya aquí una persona que en el puerto que nos lo pueda explicar. Que
Camilo, mi amigo, que los conoció.
No, mi amigo Daniel Marín, que fue él el que me dio la pista de que en ese sitio estuvo en esa romería. Y es curioso porque a mí lo que me llama la atención es que en dos espacios, ecosistemas naturales similares, que es una desembocadura del Guadalquivir, un estuario, una desembocadura, un estuario, una marisma del Ródano, se crean ecosistemas similares, y de esos ecosistemas similares, curiosamente, surgen historias, hábitos y bueno, advocaciones similares.
Bueno, aquí no las hay y similares, ¿no? ¿Sí?
No.
¿Hay advocaciones a Sara?
Ah, no, a la Virgen de Rocío, la marisma, la sacada de las yeguas de Doñana, es idéntico, el Toro Bravo, tradición taurina.
Oye, ¿y allí la tradición taurina está tan mal vista como aquí?
No,
allí no, ¿no? En España nada más, porque...
No, tiene sus detractores también.
Pero mucho menos
igual
que aquí.
En México ya hay una corriente
La Plaza de Toro, precisamente, del pueblo que estoy diciendo, que es Santa María de Mer,
sí,
que son Santa María del Mar,
sí.
Existe por fuera una especie de, no sé cómo llamarlo, de retablo, de figura, en honor a Ginés Cartagena, que es un rejoneador.
En Nimes
pues han tomado la alternativa.
Sí, yo estuve con la banda Maestro Dueñas en Dax.
O sea que,
allí había, vamos, el paso doble. Los toros es una cultura propia de ellos. Vamos, a ver, que Francia, entre comillas, pero que ellos se sienten de esa cultura del paso doble y de los toros.
Pero,
y allí no vi, cuando yo estuve por lo menos, esa animadversión como existe aquí, es que los toros asesinos, lo otro, yo allí no lo vi, te lo digo de verdad, sinceramente. Al revés, te reciben con cariño, te ponen pañuelos.
Estuve tomando un café en una cafetería de Nimes.
¿Y cuánto te costó?
Bueno, eso da igual.
¿Cuánto costó allí?
Un poco más caro que aquí.
¿3 euros?
Un poco más caro.
¿4?
No, un poco
¿5?
Más caro que aquí. Y me llamó la atención que el cafetería estaba pues adornada con cuadros de José Tomás,
de toreros
de españoles.
No, pero por curiosidad, ¿cuánto cuesta un café allí?
Pues mira, allí...
3-4 euros, ¿no?
2,5 euros, 3 euros.
Ah, pues no está tan caro, yo creo.
Pero que lo que quiero resaltar, aparte de estas historias así poco mundanas, es a veces las convergencias que hay en costumbre, en situación, en espacio, diferentes, distantes, ecosistemas parecidos, y que al final los temas culturales...
Yo creo que tú deberías proponerlo, y lo estoy diciendo ahora mismo en serio, es al Ayuntamiento del Puerto que hiciera un hermanamiento con la Camarga.
Pues mira, hombre, el puerto sería interesante, pero probablemente fuera más interesante que lo hiciera al monte.
Claro, sí, Huelva.
Probablemente.
Por Huelva. Las yeguas y todo eso.
Probablemente.
Al monte por la parte de la marisma,
Claro,
por Doñana.
No sé, por Doñana.
¿Entiendes? Es que son costumbres similares. Además, es que desde el punto de vista de ganadero, desde el punto de vista de alimentación, desde el punto de vista de paisaje, de la arquitectura incluso.
Oye, que a lo mejor están hermanados, no te lo vayas a perder. No lo sé, pero entonces, nunca se sabe.
En definitiva, lo que quiero un poco resaltar es que a veces hay que resaltar más las cosas que unen. Que las cosas
pero
que
separan. Siempre.
Sí, pero aquí nuestro director nos ha resaltado lo de Hamás, israelí, las guerras. Yo reivindico más las cosas que unen.
Pero un momento.
Las cosas que
un
unen.
Un momento. Al hilo de lo que tú dices, Jesús era judío. Jesús era judío, el rey de los judíos, Luego Sara era judía, Sara de Cali, es judía, ¿no? Y el cristianismo proviene del judaísmo, es una escisión del judaísmo. luego me siento más unido, sinceramente, al pueblo de Israel.
Pero,
¿yo qué quieres que
Pedro,
te diga?
No,
es que como me has dicho, que no, ¿a qué me siento unido?
Pero es que un sitio en el que había un imperialismo, que era el romano, y en el que había unos pueblos, el pueblo judío y el pueblo palestino.
Y dale.
Y dale, no, ¿sí?
Y dale.
Y bueno,
y dale momento. Con Palestina, que no era vale, Palestina, vale, era vale, el vale. Reino de Judá. Vale. El reino de Judea.
Para, el nombre palestino es cierto que para referirse a la zona más allá de los cuatro tetrarquías de Israel, se denominaba toda la zona lo que era la provincia de Palestina. A todo el marco entero, incluido casi el Sinaí, la parte de Egipto.
Claro.
Sí, aquella zona, por definir un territorio, pero no era ni una nación. Una
claro, no, es que en aquella época la nación era el Imperio Romano. Es que eran los romanos los que dominaban políticamente aquello.
Estaba Israel.
Entonces, pero es que no me interesa ese debate.
No, ese debate no.
Porque es un debate muy...
Ahora mismo no me
muy
interesa.
Técnico.
No,
muy técnico,
no me interesa. Sinceramente, ahora mismo no. Me interesa otra cosa. Me interesa resaltar cosas curiosas que uno encuentra... en los devenires de los viajes, porque me parece que viajar es una de las cosas más maravillosas y una de las cosas por las que una persona puede aprender más, y que te encuentras cosas curiosas, sinceramente. Y a mí, francamente, me llamó la atención ese hecho, que por cierto, lo cita un premio Nobel que estuvo a punto de ser excomulgado, como José Saramago, con una obra que se llamó El Evangelio según Jesucristo. Y que probablemente esa obra tuviera bastante de razón en describir lo que era una familia, una sociedad normal.
Que o sea, sí, pero me parece, si en eso me parece, estamos
sinceramente,
de acuerdo.
Me parece absurdo que hoy
pero
día...
Pero en eso estamos de acuerdo, es pero en todavía, eso estamos de acuerdo. ¿Verdad? Estamos de acuerdo.
Pues ya está,
pero
eso es lo que
estamos de acuerdo.
Entonces lo que estoy diciendo simplemente...
Pero vamos a ver, es que te parece absurdo solo la parte católica.
No.
Y si quieres la judía... Háblame del Corán y de Alá y de todo. Eso no te parece absurdo, no, porque eso está todo razonado.
Pero
eso sí, la parte católica, vamos a tirarla por tierra porque es la nuestra.
Pedro, que en aquella época todavía no existían ninguna de esas personas.
El cristianismo.
No, en aquella época.
No, en aquella época no existía.
Todavía no existía ni Alá.
El pueblo de Israel existía.
Alá. Y Jesucristo estaba empezando a hacer sus pinitos en.
El pueblo de Israel.
Entonces,
el judaísmo.
Estoy describiendo simplemente un
escenario. No, pero es que Siempre describimos la parte negativa de algunos, no la parte negativa de otros. Y cuando hay que resaltar la parte negativa, pero también de los otros, para que yo me quede contento.
Bueno, pues si te quieres contento, léete el libro de Joaquín, que fue
que me lo leeré cuando me lo regale.
Y fue lo que me llevé, y encontré al flamenco.
Allí perdido.
Aquí encontré al flamenco. Al flamenco asesino, o al flamenco víctima, o el flamenco...
¿Era víctima, o era asesino, o era asesino?
¿O qué era, Joaquín?
Lo importante es leerlo y descubrir... Es más, de hecho...
Oye,
¿el
tuyo cuándo lo presentas?
Lo presentaré después de Reyes, aunque intentaré vender alguno antes de Reyes para recuperar algo de la inversión en la edición.
¿Pero lo vas a poner en Zorba? ¿O en las librerías del puerto?
En toda la librería del puerto.
Ah, vale. No, me refiero a eso para que la gente
pero bueno, ahora
vaya
ahora
y ya, lo compre ya, en las librerías ahora, del puerto y no por Amazon ni por ninguna de estas de internet.
Ahora ya, en serio. Yo he leído casi todo de lo que ha escrito
García
Joaquín,
Romeo.
Joaquín. Uh-huh. Para los amigos, ¿no? Y francamente, este último, este thriller, me...
¿Te ha gustado este el que más?
A mí, de
los que he leído...
Sobre todo te gustó el final, ¿a que sí? El final
A mí el final me ha tenido...
A mí el que más me ha gustado es La Última Negra.
Que por cierto, no, bueno, pues por cierto...
Bueno, a ti no, a mí sí.
Que toca un tema, aunque él trata la novela desde un punto de vista de la ficción, pero que no tiene nada de ficción.
No.
No, en absoluto.
Pero todo el mundo nos encontramos identificados y cosas identificables.
No, pero no por eso, sino porque parece que estamos un poco empachados de que siempre ganan los buenos, de que la justicia siempre llega, y al final ni ganan los buenos,
Ni la justicia llega. Si llegara la justicia, Sánchez ya estaba en su casa.
Sobre todo.
Pero bueno, no
llega.
Porque
la justicia tiene un paso intermedio que es la policía. Y probablemente ahí empezamos a fallar.
Efectivamente.
Y después los poderes fácticos que también esa novela,
aunque puede ser una novela de ficción, no es nada de ficción, es bastante real.
A mí me gusta mucho.
Yo es que no puedo hablar porque como no la he leído, estamos hablando de una cosa entre vosotros.
Pues debería haberle leído porque tiene al escritor delante.
Ya, pero es que ha sacado
ha sacado un tema...
Yo, de verdad, propongo como antiguamente, traen los libros y nos los leemos ya la semana siguiente o a las dos semanas hablamos de ese libro, pero no traer a un autor y es que no sabemos ni de qué hablamos. Tú en tu caso sí, porque te la has leído. En este caso, vale. Pero tú, imagínate, el otro día cuando vino de las cuevas, sabemos algo de las cuevas, pero joder, no tenemos el libro para hablar. ¿Qué nos tenemos que comprar el libro para hablar del libro, para que hacerle publicidad al libro?
Hombre,
yo es que creo que hemos llegado ya a un límite, que es hablar por hablar.
Es difundir.
Sí,
y
claro.
Después, cuando te regalan el libro, después, ¿qué haces con el libro?
Lo tiro.
No, coño, lo puedes donar a una biblioteca, lo puedes donar a un colegio.
Los míos los puedes encontrar en la Biblioteca Municipal de Cuenca, en las escuelas Aguirre. Si hay alguien de Cuenca que nos esté escuchando, allí están.
Después dice que ¿por qué hablamos de Cuenca? Porque tiene que meter a Cuenca en todos lados.
Ya, pero si está
allí. ¿Cómo es la vida en Cuenca, Pedro?
Más fea que aquí.
Yo qué difícil,
mucho más fea. Además, el alcalde de allí, del PSOE, ha dicho que las luces se encenderán el 15 o más o en adelante, a partir del 15, ya veremos cuándo.
Qué difícil la vida con este director, ¿eh?
Sí.
Ay, señor. No, pero es verdad, yo la Navidad, como la hay en el puerto de Santa María, con David Calleja, en ninguna parte de España. Y no voy a hablar del mundo porque no conozco el mundo, pero estoy convencido que en ninguna parte del mundo hay, desde el día 1 al día 6, actos todos los días. De verdad, yo es que estoy convencido que no lo hay en ninguna parte del mundo. O por lo menos en España.
Vale.
Seguro.
Vale.
No, por esa gente critica la Navidad en el
puerto. ¿Y la nueva tradición que se está imponiendo ahora de los duendes traviesos?
¿El Grinch?
No, los duendes traviesos.
¿Esos quiénes son?
Al parecer, según los duendecillos, que hacen travesura, pero que los
eso
niños...
ya existía contigo
sí,
hace
sí,
tiempo.
Sí, pero al parecer los niños no pueden tocarlo, porque si los tocan, los niños tienen que buscarlos por la mañana y ver qué travesura ha hecho. Pero no los pueden tocar porque si los tocan pierden la magia y no pueden volver por el norte.
No conocía eso.
Para el 25. No, yo tampoco, pero ayer estuve viendo varios vídeos y el cachondísimo, oye, me encantan los duendes traviesos.
Yo te puedo hablar del Grinch que estuvo aquí en el puerto de Santa María, en la escuela de Safa.
Yo lo hubiera traído aquí, pero es de Grinch.
Espectacular, espectacular. La verdad, la persona que lo encarna... Mejor no la... Vamos, tanto es así que el Ayuntamiento de Jerez le hizo una propuesta para que se fuera y ella dijo que Nanay de la China, que se quedaba con Calleja porque tenía varios actos comprometidos con él, pero se la querían llevar de lo espectacular. Los niños se reían como no estaban. Los volteaba, los tiraba,
el Grinch es malo.
¿Qué va?
El Grinch es malo.
La gente disfrutó una barbaridad. Vamos, te lo digo. Hasta los profesores... Se hacían fotos, aquello fue un espectáculo. Lo que no sé es cómo
está... Tú con la babita caía.
Sí, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Sí, además cogía a los niños, les daba la vuelta para hacerse la foto. Los niños a carcaja limpia. Una cosa, y eso no lo había... Mira, tanto es así que se lo quería llevar Jerez. Si lo hubieran visto en Jerez dirían, mira, es que en Jerez hay esto y en el puerto no lo hay. Claro, pues aquí estaba... Para que algunos que critican tanto a David Calleja aprendan y se metan las palabritas por la boca.
No, hombre.
Joaquín, tú que tienes mano.
Este cada vez se va a caer.
Yo tengo larga, pero no me llega.
Tú que tienes mano, propón a Pedro para allá, para el próximo hijo predilecto del puerto.
Pues sí. Por cierto, bien reconocido el...
Sí. A todos.
El señor ellos, Joaquín sí. Corredera.
Bueno, sí. Todos. A Fernando Córdoba.
Fíjate,
y a Casimiro.
Sí, pero yo los conozco a todos. Pero
sí.
En especial es muy entrañable. Es más que en la Zambomba, Martín, Que fue profesor mío y compañero de don Joaquín, me dice, me voy, que ahora que está presidido. O sea, a pesar de las críticas que he escuchado, críticas absurdas y ridículas sobre el sistema educativo de aquellos años, pues bien, pegamos una bofeta. La educación en aquellos tiempos era distinta a la de ahora. No se puede comparar el sistema educativo de hoy y las costumbres de hoy con las costumbres de aquellos tiempos. En aquellos tiempos,
mira, a mí hay una
si
cosa.
Si te daba un guantazo un profesor,
es que no la voy
tu
a
padre
decir.
Te pegaba otro.
Bueno, sí la voy a decir.
Hombre, yo tengo que decir en favor de Joaquín que fue profesor mío.
Mío no
así
fue
estás.
Fue
fue profesor mío en la Salle.
¿Tú estás traumatizado algo por los golpes que te daba?
No, a lo mejor si tuviera que estar traumatizado, tendría que estar por otros que sí que daban casetas y te tiraban borradores de las pizarras a la cabeza.
A mí yo solo, ¿sabes? Hay una cosa que me molestó que estuviera allí David de la Encina
otra vez,
cuando lo largó a corredera. Y luego es que es tanta la hipocresía que es que me molesta. Yo era amigo de corredera, además me iba de vinos con él y además era un gran entendido como este de vinos y disfrutaba del puerto de Santa María.
Y además era un salmantino, buen jugador de fútbol.
Eso te iba a decir, no
sabía. Buen jugador de fútbol.
Sí, jugó en primera división. Bueno, en lo que era la salmantino, ¿cómo se llama? El Salamanca, ¿no?
Yo no me acuerdo. Yo sé que era...
Sí, el Salamanca, un equipo de esos.
Y era un... era una persona...
Seleccionado por la selección de Castilla en su día.
Era una persona que, curiosamente, la gente que viene de fuera... Son casi encajan mejor, ¿no?
Fíjate este de Cuenca.
Viendo este de Cuenca lo tenemos que adoptar, viendo los espiches que nos suelta.
Sí.
Pero bueno, entonces, bueno, tengo que decir que la verdad que las personas que son designadas para
hijos adoptivos o medalla de oro son buenas.
No suelen, en ningún caso están siendo mal elegidos.
No, siempre son bien elegidos.
En ningún caso,
sí. Sí.
Siempre todo, mira, las esclavas, medalla de oro de la ciudad, se lo merecen. La Peña El Chumí, se lo merece. ¿Quién era el otro?
No, este año, sino
en general. Sí.
Son
pero personas, que me refiero que es gente
que de verdad que se
que
lo merece,
merecen la
se
pena.
Merece,
y luego Fernando Córdoba, hijo adoptivo, pues sí, ha puesto el nombre del puerto en todo lo más alto de la gastronomía. O sea, los grandes estrellas Michelin han pasado por ahí.
Casimiro,
la labor que hace en el Sáhara, ese que ha dado Pedro Sánchez a Marruecos, que ahora ya es marroquí, está allí en los campos eso. ¿Y dónde era el otro sitio? ¿En Gabón, puede ser?
La Vicuña.
Sí, pero él iba a Gabón o tal. Sí, es la fundación Vicuña.
No, allá hay mucha gente. Hay mucha gente que se dedica a hacer cosas.
¿Quién más era el otro? Es que un dramaturgo que vive en el puerto, que además yo no lo conocía, es conocido internacionalmente, vive en Madrid y ahora vive ya en el puerto, pero que ha pasado largas temporadas en el puerto, pero no me acuerdo cómo se llama, lo siento. Y claro, y corredera, creo que el plantel de hijos adoptivos y hijos predilectos era completísimo, vamos.
Yo creo que esta ciudad tiene muchos valores humanos de gente que se dedica calladamente a hacer muchas cosas, por todo, ¿no? Por la educación, por la sanidad, por la integración, y entonces, bueno, al final...
Escritores, grandes escritores.
Tarde o temprano, pues, se merecen un reconocimiento, ¿no? Porque yo creo que ya es hora de que esta ciudad empiece a reconocer los valores que a niveles humanos tiene, ¿no?
El puerto de Santa María es una ciudad que, a la chita callando, exporta mucho valor.
Sí. Mucho valor. Pero lo importante no es que los exporte, sino que aquí.
Bueno, que aquí, es que las oportunidades crecen aquí,
¿no?
Pero luego laboralmente normalmente están fuera, aunque luego vienen. Hombre, salvo que su trabajo esté aquí, que es complicado, ahí, mira, me está ocurriendo, Ángel Salvatierra está en Córdoba, si no me equivoco, de jefe de servicio.
Sí,
el médico de pulmón.
El que tiene su nombre, claro, el ambulatorio.
Casimiro es un caso excepcional, yo creo, pero excepcional que esté en el puerto de Santa. Bueno, de hecho estuvo fuera mucho tiempo, según comentó, Y luego decidió ya venirse al puerto y coger la clínica de,
bueno,
que era de su padre.
Él históricamente, bueno, tradicionalmente ha estado muy vinculado con un trabajo en el Sáhara.
En el Sáhara marroquí,
sí.
Sí, que ya se la ha dado Sánchez entero.
Bueno,
La historia. Día, a ver si es mentira.
Haciendo sus labores de otorrino allí con esa población.
¿Quién es otorrino laringólogo?
Sí, sí. Que por cierto, yo me acuerdo mucho.
Por lo visto dijo.
Me acuerdo mucho de su padre que iba con su Vespa, con un sidecar, que ya eso ya ni se ve hoy día. Probablemente mucha gente no recordará eso. Vivía, por cierto, en la calle. Tenía la consulta en la calle Cielo. En la calle Cielo. El padre.
Y después en
Pagador. El padre tenía la calle Cielo y allí hacía consulta. Y me acuerdo porque su padre tenía una minusvalía física, que era poliomielítico, creo. Y entonces tenía una Vespa, que no, obviamente no podía llevarla, y llevaba un sidecar en la Vespa. Y era, vamos, yo creo que ha sido la única Vespa con sidecar que ha habido en el puerto.
La única.
Mira, y te voy a decir una cosa. Ah, la banda Maestro Dueñas era otro que me acaba de venir. De los cuatro hijos adoptivos o predilectos, todos son gente sencilla. Todos tienen esa característica en común. Una mente muy abierta y la humildad y la sencillez. Ninguno quería destacar, ni ninguno al revés. De esos cuatro, y además, en general, todos, ¿eh? Todos los que han pasado, que yo he visto en el puerto de Santa María, hijos adoptivos o predilectos, todos pasan con sencillez. Tienen eso en clave. Sencillez, humildad y una capacidad abierta de entender el mundo.
Claro, yo creo que las ciudades los núcleos sociales se hacen fuertes resaltando sus valores.
Claro.
Y sus valores humanos, y me parece que es una de las maneras más importantes. Ayer, precisamente, volviendo a nuestro querido contertulio aquí, que está yendo a las teclas del teléfono.
Sí, pues está bajando.
Le leí un artículo sobre Rafael Alberti, que creo que fue en tu periódico.
Puede ser. Sí, porque ahora está de moda otra vez Rafael Alberti.
Sí, pero lo escribiste
el
tú,
ayuntamiento.
Y todo el mundo
me gustó mucho la idea que trasladó de hacer una especie de integración entre la poesía y el teatro. Pedro Muñoz Seca, con Rafael Alberti.
Es que bueno, potenciar mucho.
Y entonces, creo que deberíamos de hacer un esfuerzo en hacer.
Y cineástica.
Vender entre comillas, todos los valores reales que ha tenido esta ciudad, que nos ha hecho lo que somos. ¿No? Y entonces me parece. Bueno,
por ejemplo, con ese tema, es verdad que parece que no es irreconciliable, hombre. ¿Qué ocurre? Hay sectores en los cuales alaban al uno y al otro en función de compromisos políticos, entonces hablan bien de todos. A nivel personal hay mucha gente detractora, hay mucha gente alabadora y al revés, que alaban mucho a uno y critican mucho al otro. Yo creo que ya pasa mucho tiempo y ya deberíamos de quedarnos solamente con las dos grandes figuras que tenemos en el puerto, que son
además,
Alberti
si es que,
y Pedro Muñoz. O sea,
creo que es una tontería.
Los criterios personales, y crear esa integración, pero casi pareja de
pero yo que es que le quitaría la peculiaridad política a esos dos.
Tiene que pasar el tiempo, pero es cierto que poco a poco vamos comprendiendo que el puerto se tiene que beneficiar de esa riqueza, tanto poética como de teatro, y empezar a pensar en algo mucho más grande que no una fundación, y no una fundación para lo que es el realce personal de la figura. Y igual, teatro de Pedro. No, yo creo que deberíamos ya de empezar a pensar en algo mucho más grande e integrador, en donde se den cita actos que estén todo el año.
De literatura, de pintura.
Bueno, también tenemos, por ejemplo, a Juan Lara, un gran pintor. Y empezar a crear una integración completa de todo lo que tenemos en el puerto.
Pero que para eso hay un poco, y desde aquí le hago una crítica a nuestro director, Pedro.
Dígame.
Que siempre le gusta poner banderas.
Sí.
Aquí están las banderas.
Sí. Pero las de todos, Es que cuando... Es que me hace gracia. Hay que quitar las banderas. ¿Eh? Pero algunas banderitas, otras no, las progresistas y que las progresistas y que
todas.
Que lo acabo de decir,
esta ciudad tiene unos valores.
Empiezo por mí. Claro, si solamente
recordamos, ahora va a ser progresista.
O sea, si solamente recordamos, yo no soy nada progresista. Pero ¿qué ocurre? Que si con Alberti tenemos metido en lo que hizo en la guerra, y de Pedro Muñoz ya tenemos metido lo que le hicieron en la guerra, entonces así no podemos avanzar. Y es cierto que en los últimos años, cuando ya habíamos evolucionado para ir empezando a normalizarnos todos, se nos empezaba a asustar la avispero. Y yo sinceramente estoy cansado de ese, enfrentamiento ridículo.
Faltaría un museo Juan Lara en el puerto de Santa
Bárbara. Creo que haría falta, mira,
muchas cosas harían falta, claro que sí. Vamos a empezar por una que se puede hacer fácilmente, porque la Casa de Indias ya, la Casa de Indias ya se puede ver. Ya la tenemos, ¿no? Lo que era turismo.
Sí, turismo.
Sí, creo que
el antiguo juzgado.
Creo que es un museo de tema de la sal y de del vino, ¿no?
Bueno, es de Indias.
Ahora mismo es casa de cargadores de Indias. Sí.
Pero un museo pictórico y escultórico solamente, creo que haría falta en el puerto para que la gente viera las esculturas y las pinturas de las grandes, incluidas las de Alberti, porque Alberti tiene maravillas, las que hizo él y las que le dieron a él, que es que esa es otra. Es que yo lo veo en la fundación y lo veo todo como muy apagado, no sé.
Está apagado y es excesivamente centrado.
Yo creo que el puerto tiene 80, 90 mil habitantes.
90 mil.
Ya hemos llegado a los 90 mil.
Más o menos.
En situación normal.
Y te diría 100 mil por la gente que duerme aquí.
El puerto es una ciudad.
Pero llegamos a 200 mil.
El puerto es una ciudad. Bueno, relativamente mediana, ¿no?
Entonces, ya estamos considerados casi gran ciudad.
Pero
una ciudad
comparado pequeña. Comparado con mediana. Una gran capital, Sevilla, un Madrid, un Barcelona.
Málaga, te refieres a Málaga, ¿no?
Bueno, da igual, Málaga que Sevilla, que Córdoba, que Barcelona. Que estoy hablando de grandes ciudades en las que uno, a lo mejor, pues se pueden permitir el lujo de tener centros específicos.
Sí, centro interpretativo de cada cosa.
En nuestra ciudad no da para tener tantos. Está tan disgregado. Creo que sería más interesante hacer una cosa común en el que se acumule todo. O sea, todo. Tenemos ahí un museo maravilloso que nadie visita, arqueológico, histórico. Tenemos por un lado la fundación
lo están trasladando
hospitalitos.
Sí.
Lo están ampliando.
Pero por ejemplo,
fundación de Pedro Muñoz Seca no existe. Estaba la casa.
Exactamente.
Pero la casa no existe, hay
muchas cosas puntuales que me disgregaron. Hacer una gran.
Fíjate, es que tenemos a José Luis
hacer un gran centro en el que todo se pueda. Porque yo te digo, nosotros tenemos lo que tenemos, ¿no?
¿Cuántos cascos de bodega hay aquí que se van a caer?
Yo estoy dando una idea, ¿no?
Recuperar varios de esos cascos, por ejemplo, los que hay ahí enfrente de la Plaza de Toros, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, que están en Valdés. Ahí.
Campo de Guía.
Todos esos se pueden recuperar, todos los que quieras. Están todos que se van a caer.
Yo os voy a abandonar.
Ah, sí, tengo un compromiso. Tiene un compromiso.
Te dejo solo.
¿Nos ha dejado hoy sin copita?
Sí, tengo compromiso. Te dejo solo. No te encargo nada.
Bueno, pues nada.
Adiós. Ahora podemos hablar de ti.
Vete con el flamenco rosa.
Y el pelo fachita que tiene ahí, todo engominado para atrás. Parece de Jerez o de Sevilla.
No nos va a aclarar nada del entuerto de tu novela.
No. No hay que leerse la novela, ya no te estaban escuchando. hay que leerse la novela. Yo recomiendo a todos los que nos escuchen que vayan a las librerías del puerto de Santa María y compren los libros de los autores del puerto, de Alberto, el de las Cuevas,
Castrelo,
el de las Cuevas, los tuyos, los de García Romeu. Sí,
hay muchos más, ¿eh?
Sí, pero sí hay mil, pero yo te digo los que me vienen a la mente. De se me van hasta los nombres. Iba a decir un
Nequirós.
Sí, el profesor este que era de historia del Juan Lara, que está ya jubilado. ¿Pacheco?
Villarreal.
Villarreal también, de Pacheco. Sí, Manuel Pacheco. Yo qué sé, hay un montón de gente, incluso de nuestro poeta y escritor querido que viene a nuestras tertulias y vecino de García Romeu.
Sí. Bueno,
Ángel Mendoza.
Ángel Mendoza. O sea, es que, curiosamente...
Que hay mucha gente, que no pasa por aquí.
Sus pinitos, cada uno en su...
Pero creo que deberían ir... Pongo, por ejemplo, hay más librerías. Hay en Vistahermosa, en Valdelagrana, en el centro, en el Tejar, en muchos sitios. Vaya, incluso en Zorba. Pedir el libro y le dicen, quiero libro sobre tal tema de un portuense. O un libro que esté relacionado con las esculturas. Pues uno del puerto, uno de no sé qué. Vamos a intentar conocer nuestra ciudad y una vez conocido nuestra ciudad, nos adentramos en ese mundo maravilloso que es el mundo. Pero primero vamos a conocer nuestra ciudad,
claro,
que muchas veces la desconocemos.
Totalmente de acuerdo. Yo digo, a mí me agrada mucho que aunque sea con pequeñas tiradas, pero que hay una actividad creativa bastante intensa en esta ciudad. O sea, no son grandes tiradas de libros ni de editoriales grandes, pero bueno, hay editoriales pequeñitas que sacan sus cosas, sacan sus libritos, y hay una actividad literaria interesante y que cada uno con su tema, uno con la poesía, otro con
las imágenes con la de novela, Semana Santa, otros con las antigüedades.
Pero que hay una actividad literaria, cultural.
Por cierto, tengo que hablar con Alberto Castrelo a ver si me escribe un artículo sobre las cuevas para el periódico. Porque me pareció genial lo que nos habló, pero genial, vamos.
Sí, muy interesante.
Y esta semana ya hemos creado una polémica en el Puerto Actualidad, se ha creado una polémica.
Sí, yo he participado en ella.
Ah, pero que me ha parecido muy divertida, sin quererlo.
Yo he participado.
Que era la cuna de Occidente, bueno, los de Cádiz se han metido también, creo que los de Jerez también ha habido alguno diciendo que no, que en el puerto no, que era en Jerez. Digo, bueno, cada uno, pero que me ha parecido muy divertido. Y yo sigo pensando, y creo que lo hemos hablado, la pena es que se ha ido García Romeu, lo hemos hablado en algunas ocasiones, que el puerto es posible que haya sido la cuna de esa historia de que se cuenta de Cádiz, pues de Gades, posiblemente se haya iniciado aquí en el puerto. Cuidado, que es una opinión mía.
Yo soy lo que soy. Yo siempre digo que soy un cuentacuentos, un cuento de historias. Yo profesionalmente soy biólogo, no soy historiador, no soy arqueólogo, pero bueno, tengo la fortuna de conocer a personas que están muy ilustradas en esos temas, he leído algo sobre eso, y no podemos analizar ese contexto del origen de la ciudad más antigua de Occidente desde el punto de vista de Cádiz, del puerto, de Jerez, de San Fernando. Era un territorio, era una zona en la que una civilización, desde el punto de vista, que era la Fenicia, llegó aquí, buscó un sitio de asentarse, buscando algo, que era el estaño. De hecho, tenían formada, creada la ruta del estaño para formar con el bronce, y en esa ruta, pues, iba asentándose, y se asentó aquí, pero no se asentó en Cádiz, ni en el puerto, ni en San Fernando. Era una triada, o tres partes, que era el templo de Melcar en Santipetri, el templo de Astarte, pero la ciudad de verdad, estabas a los pies de la ciudad de San Cristóbal, que era hasta donde llegaba el mar.
Eso es, Doña Blanca.
A Doña Blanca, ahí estaba la ciudad, entre otras cosas, porque no se crea ninguna civilización, ni ningún núcleo de población sin agua. Y no había agua en otro sitio, nada más que ahí.
Claro.
Y entonces la gran ciudad, De hecho, ahí está el puerto, ahí está la ciudad, ahí están las murallas, ahí está la bodega, ahí está la necrópolis, ahí está todo. Está no en el puerto de Santa María ni en Menesteo, ahí,
Doña Blanca.
Físicamente ahí. Y que cada uno le ponga el nombre que quiera, pero estaba físicamente ahí y ya está ahí, ¿no?
Sí.
Y de hecho, porque yo he participado en ese debate y se ha creado una polémica, porque yo...
Sí, pero que a mí me ha gustado que se haya creado.
Es curioso que...
Porque normalmente...
Es curioso que todo el mundo dice, Cádiz, la ciudad más antigua... No, mentira. No, Cádiz no es la ciudad. La ciudad más antigua es Gadir. Y Gadir no es Cádiz, ni es el puerto, ni es San Fernando, es un conjunto.
Sí, y el núcleo estaba en Doña Blanca. Bueno... Pero que me ha gustado porque por primera vez en mucho, mucho, mucho tiempo se ha hablado, ha habido comentarios bien. Bueno, siempre hay alguno que se sale, ¿no? Pero comentarios bien, que no ha habido gente que haya metido tanto la pata ahí de como siempre hablan. Pues un asco, pues el comedor social, por lo otro, aunque no tenga nada que ver. Bueno, venga, va. Pero que me ha gustado. Va a haber que escribir más cosas de esas.
Está interesante, sí.
Vas a tener que... escribirnos un artículo de algo.
Bueno, yo...
¿De algo? ¿De los cetáceos en la bahía?
Bueno.
¿O los crustáceos en la bahía?
Cada uno que se dedique a lo que sabe.
Hombre, joder, tú sabes de cetáceos, de biología, ¿no?
Yo sé de lo que sé, como decía.
Ostras, si has estado encargado... Bueno, va. De zonas verdes amplias ahí en la Sierra de Cádiz. Pero bueno, va. No te voy a decir que no.
No te rechazo el...
El ofrecimiento. No, pero de verdad que me ha gustado. Y mira que yo era dubitativo ante este tipo de artículos. Y sin embargo ha tenido una lectura tremenda. Pero tremenda. Más que cualquier... Al nivel de los sucesos. Bueno, sí. Al nivel de los sucesos.
Ya está bien.
Sí, yo digo, puf, esto pasará sin pena ni gloria. Bueno, venga, vamos a ponerlo. Porque
por cierto, ¿por qué no firmas tú los artículos?
Porque muchas veces son en conjunto.
Puede poner siempre redacción, pero vamos.
Si no, lo... pero hay algunos que son de redacción, que no nos los mandan, otros no, pero hay algunos que sí.
Lo has escrito tú, ¿no?
Sí, mi compañero y yo, los dos. Una parte es otra.
¿Firmarlo ustedes, coño?
Hombre, no, si es que no somos tan humildes que nos van a dar el hijo adoptivo.
No queremos.
Sí, que lo podemos firmar, pero que no solemos firmar nosotros las cosas. No, la verdad, algunas veces sí.
Que yo no he leído todavía un artículo de tu periódico que esté firmado por una persona.
Sí.
Siempre pone redacción.
No, y ahora te voy a enseñar yo el del accidente, por ejemplo. Qué gracioso, que cada uno aparca como quiere su coche. Que hubo el domingo en la Ventorrillo Paco, ahí en la carretera Sanlúcar. Sí, ahí se metió un coche en lo que es las mesas de fuera. ¡Pum! Ahí puso su coche y andando. Pero era muy temprano, gracias a Dios. No hubo que lamentar desgracia ninguna y estuvo muy bien. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa, querido Neva.
Ya hasta el año que viene, ¿no?
No, nos queda uno más, ¿no? Uno más queda. ¿Este es el último? Ah, que es el último. Pues claro. Nada, feliz Navidad a todos.
Lo tenía contabilizado.
Pues yo no, yo creía que quedaba uno. Vale. Pues nada, a todos ustedes que pasen una feliz Navidad.
Y feliz Año Nuevo.
Feliz Año Nuevo, que los reyes se comporten bien, no, mejor todavía, que disfruten.
¿Qué reyes?
Del puerto de Santa María,
magos,
los reyes magos.
Mago.
Y de los otros también disfruten. Que la mejor época de España ha sido esta, gracias a los reyes que hemos tenido. España no está preparado para...
Pedro Sánchez.
No está preparado para una república de momento. Sinceramente, a los Reyes Magos, disfruten de la ciudad, pasen por la ciudad, beban de la ciudad, coman de la ciudad y todos aquellos monumentos y todas aquellas historias que tengan en el puerto de Santa María, revívanlas y pasen por el puerto de Santa María. ¡Hasta el año que viene!
¡Hasta el año que viene!